lunes y comienza el Rincón Sportinguista, con Portal Sportinguista.
De rojiblanco. Bienvenidos al Rincón Sportinguista. La voz del Sporting.
Hola amigos y amigas sportinguistas, bienvenidos a la entrega número 444 del Rincón Sportinguista. Esta locución radiofónica alojada en internet con el portal Sportinguista muy presente y una semana más analizando el partido del equipo sportinguista, esa victoria por 1-0 contra el Lugo que nos permite continuar en playoff y que además nos posibilita la opción de ir a Girona con la tranquilidad de que pase lo que pase, seguiremos en playoff una jornada más. Así que nada, sin más esperas, como siempre le mandamos a Mari un saludo muy cariñoso donde quiera que esté, dedicar este programa como todos que hacemos a Don Manuel Precedo y por supuesto al Brujo Pini. ¡Comenzamos!
Cafetería La Regence, calle Alonso de Ojeda número 26, sede de la peña Sentimiento Rojiblanco. Cafetería La Regence, un templo del sportinguismo en el barrio del Llano. Pinchos caseros, decoración digna de un museo sportinguista. También es sede del programa de radio Rincón Sportinguista. Cafetería La Regence, no dejes de visitarnos.
Comenzamos Rincón Sportinguista y lo hacemos con la cantera de Teguía, la cantera de Pablo Tesén, la sección de don Pablo Martínez, donde nos analiza lo acontecido en Mareo, tanto en Gijón como en Logroño, así como el fútbol femenino, como el Sporting femenino. Sin más esperas, vamos con Pablo.
La cantera de Pablo Tesén.
Hola, ¿qué tal, amigos sportinguistas? Aquí estamos en Rincón, en un día un poco especial, un martes, porque sabéis que, bueno, esta jornada, como jugamos ayer, siempre aprovechamos para hablar del primer equipo. Y por una vez, después de 5 partidos que llevamos sin ganar, que nos estaba costando después de pasar un bache, pues pudimos ganar con sufrimiento, ¿eh? Nos costó el Lugo, que sabemos que está en posición de descenso, que venía en mal momento, pero para ganar en segunda división cualquier partido es complicado y no lo tuvimos ni mucho menos fácil. Bueno, sabemos que ofensivamente tenemos esos problemas, aunque es verdad que como dato positivo es la tercera portería cero. Tercera portería cero, que es, digamos, una de las señas de identidad que ha tenido el equipo todo el año y que Gallego valora más, lógicamente, no encajar. Y el equipo, que ya dio un brote verde en estos dos partidos fuera de casa, tanto en Zaragoza como sobre todo en Leganés, pues bueno, le faltaba ganar, que unido al empate del Rayo ayer en Vallecas también con el Leganés, pues nos pone en una buena situación, ¿no? A falta de estos cuatro partidos, jugamos el lunes en Girona, ahí rival directo, un Girona que va como un tiro, que está ganando todo, y sabemos que otras temporadas en segunda división, ese equipo que llega desde atrás a última hora en gran momento de forma, es al final al que le suele ir bien en el playoff. Esperemos que esta vez no sea así, que nos recuperemos a tiempo y que hayamos superado nuestro bache, ¿no? Pero el Rayo, al empatar, le sacamos un punto, ahora le sacamos tres, tenemos el golaveraje ganado, pues nos podemos permitir o dos empates o una derrota, que quedando cuatro partidos no está nada mal, ¿no? Y pensando que ellos tengan que ganar el resto. Así que ha sido una buena jornada en lo numérico, en el juego y en las sensaciones más debatible. Aunque luego Gallego, que bueno, parece que la tenía ahí un poco de resentido, hable de los que se bajan y suben del barco y todo esto, pues bueno, yo creo que no pasa nada, porque todos nos alegramos muchísimo por ganar, por volver a estar ahí, pero bueno, cuando hay algo que no nos gusta, no nos agrada el juego, tal, pues no pasa nada por decirlo. Ayer, como digo, era fundamental, el equipo prácticamente jugamos los mismos, teníamos a Pedro sancionado, que ya no había sido titular ya en Leganés, y la gran novedad fue Gaspi, que al final fue el que marcó el gol. Nos dejamos de jugar con Nacho en una banda que para mí no está aprovechado, sus condiciones como jugador, él tiene que ser un jugador de estar por dentro, media punta, interior, pero jugar por dentro, no en la banda. Ya sabemos que Gallego lo hace para tener más balón, pero para mí ahí no funciona, está un poco fuera de bolos, fuera de sitio, y jugamos ayer pues más convencional, ¿no? Aitor y Gaspar en las bandas y Manu en su puesto. El doble pivote sigue siendo un tanto espeso, un tanto... A mí en la distribución con pelota no me acaba de convencer, pero es verdad que está comprobado y están los números que cuando Grajera y Javi Fuego le dan consistencia y arman al equipo. Y la otra novedad pues fue la de Bogdan, que volvió al lateral derecho por Guille Rosas, que decían que se había recuperado, pero es verdad que estuvo toda la semana con molestias, tocado y entre algodones, y podía ser una de las opciones que no jugase, ¿no? Y bueno, pues el partido, yo es verdad que la primera parte sí vi al equipo como con más ritmo, que le metía al partido más velocidad, más intensidad, que quería llegar antes, pero también más precipitación. Sobre todo, por ejemplo, Aitor tuvo varias donde la toma de decisiones se equivocó, tiró antes de tiempo por querer ejecutar demasiado rápido, y al final, ya que nos cuesta hacer goles, cuando llegamos ahí, pues nos falta ser un poco más clarividentes, ¿no? Manu lo intentó, yo le sigo pidiendo más, porque es verdad que en lo que significa el juego, la creación participa y es muy importante para el equipo, pero claro, para un media punta, un jugador de sus condiciones, pues en números, en goles, y creo que lleva un gol nada más, goles, asistencias, está por debajo de lo que le hay que exigir y que además creo que puede dar. Pero bueno, el equipo era intenso, aún así, con todo, con eso, tuvimos un par de despistes a balones parados, que no llegaron por un pelo, que en otra Manu Barreiro tiró fuera, fueron jugadas aisladas, porque la verdad Lugo prácticamente no llegó, nosotros teníamos la posesión de balón, dominamos, pero aún así, atrás hay que tener cuidado, porque parece que con poco nos pueden hacer daño, ¿no? Y a nosotros nos cuesta mucho. Yuka, que sí es verdad que siempre lo intenta, que se mata, que bueno, parece que está ahora otra vez en ese estado un poco ofuscado, a ver si yo estaba deseando que marcara él para volver a entrar en la dinámica, en esa racha que necesitan los goleadores y que llevaba toda la temporada, y ahora parece que lleva unos partidos desde esto que el cambio de selección y empezó a ser montenegrino en vez de serbio, parece que la cosa fue un poco a peor, vamos a ver si recupera la racha y no estaría mal que empezase en Girona, que por cierto es de lunes. Y luego ya va a ser horario... No, todavía no es horario. Va a haber jornada entre semana. Y luego ya horarios unificados para las dos últimas jornadas. Bueno, llegamos así al descanso, pareciendo que estaba más cerca nuestro gol que el de ellos, pero faltándonos, viéndonos que somos un poco... No voy a decir impotencia, pero que nos cuesta demasiado fabricar, ¿no? En ataque posicional nosotros necesitamos las transiciones, porque en ataque posicional nos cuesta mucho generar ese último pase, esa jugada, salvo que aparezca Manu, ser clarividentes. Y la segunda parte, pues ellos empezaron bien, empezaron apretando 10 minutos y nos encontramos con ese gol en una muy buena jugada, ¿no? Muy buena jugada desde atrás, participando por todos. Creo que Aitor le devolvió una pared a Bogdan, que hizo una carrera muy buena. El balón a la corona del área, que Manu le pasó por detrás, y un buen tiro de Gaspar, que es lo que mejor tiene, ¿no? Gaspar sabemos no es un extremo puro, pero es un jugador potente, un jugador que tiene buena arrancada y sobre todo un buen golpeo de balón. Le pega muy fuerte y muy bien a la pelota, tiró ahí al palo largo y nos pusimos 1-0. Y a partir de ahí sí que tuvimos 10-15 minutos en que el rival se quedó tocado y estaba el partido para acabar de machacar. No lo hicimos, por lo que siempre digo, porque nos cuesta más de la cuenta, no tuvimos ahí el colmillo suficiente y los últimos 20 minutos es lo que no me gustó. Sin que ellos hicieran gran cosa, sin que ellos te apretasen, porque la verdad yo se les veo un equipo, aparte de no excesivamente potente y un equipo con muchas carencias o limitaciones, pues que la situación les aprieta y que estaban tocados y que a ellos solo les valía ganar prácticamente. Bueno, pues nosotros no sé por qué empezamos a tener el balón, pero a moverlo entre los centrales sin querer que pase nada, empezando a especular, y simplemente eso anima ya al rival, le invitas, ¿no?, a que cada vez te venga a robar más arriba, en que tú juegues más cerca de tu portería, y ahí es donde pueden pasar las cosas que no interesan. Luego Gallego, los cambios siempre tarda, acabo cambiando las alas y metiendo a Kumis, luego a Nacho. Parece que tanto Gaspar como Aitor tienen alguna ligera molestia, que no creo que sea importante, pero bueno, cambió las alas. Sin embargo, Grajera estuvo con amarilla todo el partido y a mí me preocupó porque tenía miedo de le sacar en la segunda, ¿no? Cuando tenías ahí a Nacho para meterlo por dentro y darle más fluidez al juego, incluso Salvador. Bueno, no lo hizo, pero la sensación era ya pues de incertidumbre, de que perdíamos el balón muy rápido, estábamos atrás, ya había nervios, había ganas de que acabase todo, y claro, esto va animando al rival. Y luego sacó a Gerard Valentín, que me parece un muy buen jugador, no sé, muy interesante, y sobre todo si bajase el Lugo, muy interesante Gerard Valentín, un jugador de banda derecha, que nosotros además no tenemos, porque Kumis parece que se va a volver, se va a ir, y Carmona no va a renovar, pues me parece un jugador muy interesante, que acaba contrato en el Lugo, ahí la dejo. Y con un par de centros ellos tuvieron sus opciones, sobre todo un centro de Gerard Valentín que Manu Barreiro, al borde del área pequeña, que yo no sé qué hacía ahí solo, ni Mariño ni los centrales, y bueno, era más fácil meterla que fallarla, y la tiró por encima. Les dimos vida y tuvieron su oportunidad, y nos hubiera dolido mucho perder esos dos puntos. No fue así, y al final lo que importa es que conseguimos la victoria, que el equipo la necesitaba para la confianza, para volverte ver ahí en playoff, para, bueno, abres hueco y para creer ya en tus opciones de aquí a lo que queda final de temporada. Entonces esperemos que sea así y que el equipo vaya creciendo este poquito que queda de temporada y podamos llegar al playoff y hacer una buena fase de ascenso, a ver si tenemos premio. Así que nada, hablaremos la semana que viene a ver qué hacemos en Girona, donde hay que ir sin complejos y a ganar. Hay que ser ambicioso. Yo quiero ver en el equipo como cuando fuimos a Mallorca o fuimos a Almería, que el equipo no sale a buscar el puntín con sus limitaciones, pero queremos ir a ganar el partido desde el principio. A ver si es verdad, y el próximo programa hablamos aquí de buenas noticias. Una buena noticia, aunque llega tarde, ya metiéndonos en nuestra sección, que es la cantera, fue el Sporting B, que en toda la fase, el playoff este, no había ganado, y va a ganar ya cuando ya está descendido. Ganamos 1-2 en Pasarón al Pontevedra, que no nos sirve de nada, pero sin embargo, si ayudamos al Vetusta, que había caído en Salamanca, ellos a nosotros, el primer equipo de ellos, curiosamente hace poco que perdió con el Girona, que nunca nos ayudan para nada, y nosotros pues le ayudamos a su Oviedo B, que todavía se puede salvar. Bueno, jugamos ya con muchos jugadores de los que quizá el año que viene van a estar en el equipo, donde va a haber bastantes cambios. Jugamos con varios juveniles, con Joel Jiménez, con Enol, David Fernández, Juan Aspra, que jugó de central izquierdo y lo hizo muy bien, Diego Sánchez, en lateral izquierdo,
luego con un rombo, esta vez en el medio del campo, con Mateo, Pelayo, Mecerreyes y Lucas, y con Berto y Santa María en punta. Bueno, el partido empezó muy bien, ya en el minuto 5, pared de Bertín con Diego, se queda mano a mano y ya sabemos que ahí pues el poder de definición del avilesino pues batió por al portero. Y hablando de eso, quería decir que parece que se filtra que desde el club le pueden dejar salir el año que viene. Es verdad que parece que el ciclo en el B habría acabado y ya pudo irse en diciembre, y a principios en verano se habló del Córdoba, y queda claro que en el Sporting B faltó muchos partidos, y siempre que marca, siempre que necesita gol, es Berto el que hace los goles. Yo puedo entender al chaval, pero es verdad que hay que tener ese pelín de suerte y aprovechar las oportunidades, y para mí quizás viendo que otros compañeros las tuvieron, que él pudiera tener alguna oportunidad más. Gallego no lo acaba de ver, yo creo que hubo partidos donde podía haber tenido más minutos, y quizá igual las dos partes llegan a la conclusión de que lo mejor es que salga, aunque está recién renovado de este verano. A mí me da pena porque yo creo que puede ser un jugador al menos útil, interesante, y que por lo menos con todo lo que demostró y sus números de goles en las categorías inferiores, un poquitín más de tiempo, de paciencia con él, que el mismo chico también debe tener, pues se merecería, ¿no? Y luego nada, el partido, a partir de los minutos siguientes, ellos se vinieron arriba y emergió la figura de Joel Jiménez, que evitó varias ocasiones, ¿no? Hasta que en el minuto 23 ya no pudo ser y nos empataron con un centro que vino de muy lejos, a Rufo, que fue el que al final marcó, pero que había controlado con el brazo. El Sporting protestó, pero de nada valió. Hicieron el 1-1 y el partido pues tuvo ritmo y tuvo llegadas y acercamientos con ambos hasta el descanso. Y después salimos. Tras los primeros 45 minutos cambiamos el esquema a un 4-2-3-1, y la primera fase, los primeros minutos hasta el 65-70, la verdad que Joel Jiménez tuvo tres manos de mérito que aguantaron el empate, ahí se pudieron poner por delante. Y sin embargo, en los últimos minutos fue el Sporting, porque ya se abrió todo mucho el partido con los cambios, ellos querían la necesidad de ganar, hubo mucho más espacio. Y ahí tuvimos nosotros las ocasiones, y tanto Santa María como Iván Elena las tuvieron clarísimas con dos mano a mano que fallaron. Y el que no falló fue Coné, que lleva marcando, es justo el jugador que está metiendo los goles en esta fase de playoff, y que sí, para ser el único fichaje, sí que está dando buen rendimiento. Y este partido entró desde el banquillo, robó un balón en campo contrario, se fue solo y batió al portero del Pontevedra en el descuento, ¿no? Para hacer el 1-2 y dar la victoria del renovado Sergio Sánchez como entrenador, que bueno, yo ya lo dije, con sus errores como todos, yo creo que hizo racional al equipo, se había ganado la oportunidad por su trayectoria en el División de Honor. Al principio en el Sporting B tuvo una buena reacción, luego el final de liga y el inicio del playoff, ahí se pinchó, en algunos partidos escaparon con empates cuando todo estaba ganado, y yo creo que bueno, que se le puede dar esa oportunidad ahora que baja el equipo de categoría, que la base van a ser jugadores juveniles que él estuvo entrenando estos años, pues que me parece coherente y razonable que pueda seguir un año más y a ver qué tal lo hace el año que viene. Y nada, el próximo partido, acabamos esta temporada en Mareo el próximo domingo por la tarde, que vamos a recibir al Guijuelo, por supuesto sin nada en juego, a ver si acabamos con buen sabor de boca y somos capaces de ganar. Y en Liga Nacional, pues ahí fue para mí la peor noticia de la cantera, porque estábamos para pelear en ese playoff para ganar y hemos quedado tercero. El Oviedo ha sido campeón tras ganar 1-2 en Mareo, nuestro gol lo metió Beste. Quedamos en tercera posición por detrás del Covadonga. Nuestro máximo goleador en la temporada fue Nol con 17. Y en estos cinco partidos de playoff pues tenemos dos victorias, tres derrotas, que es un pobre balance para lo que se esperaba, ¿no? Un poco decepcionado porque yo esperaba más. Esperaba más en esta. Hemos pinchado más de la cuenta en este playoff. Yo creo que pues lo podíamos haber hecho mejor. Y ánimo y bueno, lamentar el incidente o la sanción que le van a poner a Samu Montes, que hizo una agresión en el partido, en el derbi contra el Oviedo, le caen 4 partidos, 2 los va a cumplir, los podía cumplir jugando con el División de Honor, no va a ser así, y tendrá que cumplir esa sanción, ¿no? Nunca nos gusta hablar de sanciones ni de incidentes más o menos desagradables, pero la verdad, ya a nivel anecdótico, lo de los derbis es increíble, es que da igual la categoría, ganamos 1 y perdemos 5, es que no sé qué pasa con el Oviedo, que nos tienen tomada la medida en cualquier categoría, cualquier nivel, incluso ganándoles las ligas, pero las confrontaciones directas, particulares entre con ellos, nos ganan siempre. Pero que te gane y el Oviedo sea campeón, ganándote además en mareo, la verdad que te deja mal regusto, mal sabor de boca, y a mí me da especialmente rabia, no os voy a engañar. Esto en la Liga Nacional, el Sporting División de Honor, pues nada, un partido de preparación en la Copa Íntegra. Quedamos 3-3 con el Arenal y los goles fueron de Estebanez, de Chris Morán y de Keipo. Y nos queda el femenino, que sí también se nos aprieta un poco las cosas. Lo teníamos bastante encarrilado, pero nuestro Sporting A perdió en Lezama 1-0 con el Athletic B. Y con esto, bueno, seguimos estando fuera y dependemos de nosotras, pero pudiendo poner tierra de por medio, se nos aprieta ahí un poco la zona baja y tenemos que apurar y salir de ahí, o sea, ganar un partido cuanto antes y certificar esa permanencia que parecía más clara de lo que es ahora y que se nos puede complicar ahí al equipo de Rafa Bernal. Cosa que parece que no va a pasar al equipo de Santierrero, al Sporting B, que ganó 4-2 a Lumia con 3 goles de Elena, de Cusi y 1 de Sara. Y nada, prácticamente tenemos la, no matemática, pero tenemos la permanencia prácticamente hecho para certificarla. Y luego hubo también un partido del Sporting C, un derbi ahí, que jugamos con el Gijón Femenino B, quedamos a 3, con goles de Carla, de Olaya y de Lucía. Así que nada, chicos, estos son los resultados en la cantera, en mareo, y el análisis de esta semana en la sección. Espero que os haya gustado y nos escuchamos la próxima semana después de, espero, traernos un buen resultado, si es posible, la victoria en Montilivi del primer equipo. Un saludo para todos y hasta la semana que viene.
Finalizada la sección de Pablo, una pequeña pausa y comenzamos con la tertulia.
Autoescuela Rojiblanca, especialistas en permiso B con profesor virtual y test ilimitados. Impartimos continuos cursos intensivos. Si ya tienes carné y necesitas clases de reciclaje, somos tu autoescuela. Estamos en Avenida Pablo Iglesias 62 Bajo. Ven e infórmate sin compromiso.
Comenzamos con la tertulia de Rincón Sportingista, donde vamos a analizar la victoria del equipo sportingista contra Lugo, que nos permite seguir bien afianzados en puestos de playoff. Tenemos con nosotros Samón, buenas noches.
Buenas noches, Javi, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Sí, bien, dentro de lo que cabe, bien. Aguantando el tiempo y pasando todo esto, que parece que si nos comportamos un poco ya nos queda poco.
A ver si es verdad. Vamos a hablar ya del Sporting, de ese encuentro que, bueno, considerábamos todos clave, lo comentábamos la semana pasada, previa a la visita a Girona había que ganar al Lugo, que no iba a ser nada fácil, para por lo menos acudir a Montilivi en puestos de playoff. Y de hecho, se cumplieron dos de las 3 premisas. Porque el Girona sigue ganando, pero por lo menos ganó el Sporting y el Rayo, al perder mismamente el lunes, empató. Eso. Bueno, que nos permite estar 3 puntos por encima de puestos de playoff, y como tenemos ganado el golaveraje, en el caso de caer contra el Girona y que el equipo madrileño ganara su partido, no nos pasa. Así que sería como un match ball pasado. Pero bueno, vamos por partes. Primero vamos a hablar de ese encuentro contra el Lugo, donde, bueno, el equipo gana 1-0. Parece que la cosa va mejorando, pero no acaba de convencer este Sporting de las últimas semanas.
Pues ni más ni menos, Javi. Yo no vi un equipo muy distinto a la de la semana pasada y al de la anterior. Sí un partido distinto, pero por las condiciones del rival, simplemente. Fíjate bien, en el partido de ayer, un rival con solo dos hombres, para mí, en ataque sobre todo, con solo dos hombres en ataque, consiguió que lo pasáramos mal al final del partido, ¿eh? El tipo este que juega delantero, que no me sale a mirar el nombre, que nos amargó la vida, y el extremo derecho, también apoyado por el lateral zurdo que tenemos, lógicamente, nos pudieron haber quedado cara de tontos. Ante un rival, Javi, flojito. Y para encima sin ganas, ¿eh? Para encima sin ganas de ganar.
La verdad que el Sporting, bueno, pues comenzó como siempre, con mucha posesión de balón, pero nula profundidad, o muy poca profundidad. Aunque yo creo que sí que se notó que Nacho Méndez, al no entrar en el 11 y salir con Gaspar y con Aitor en las bandas, sí que se vio un equipo un poquitín más abierto, entrando más por banda. Y de hecho, bueno, la banda derecha con Bogdan y Aitor funcionó bastante bien la primera parte. En la izquierda no podemos decir lo mismo porque, bueno, ya sabemos que Saúl, en el momento que sube a la mínima, da un paso atrás, no apenas se juega nada, pero bueno, en el caso de Bogdan sí que estuvo un poco más incisivo que otros encuentros, y yo creo que Aitor en la banda derecha, sin ser el Aitor que queremos todos, para mí, yo lo prefiero más a pierna natural que a pierna cambiada.
Es que, Javi, yo vi un Sporting que es que si siempre van a decir la gente esta que hablo de nombres y que quiero más hablar del equipo ahora primero y luego ya te meto en nombres particulares. Yo vi un Sporting plano, un Sporting que toca contra un equipo atrás flojo, baja mano a recibir atrás y solo tienen diagonales del cierre derecho o el cierre zurdo, diagonal esa pierna cambiada y nada más. Y balón pasa por medio del campo, pero nunca pasa con peligro. Nunca pasa con peligro. Manu es un jugador que necesita otro tipo de juego. De hecho, el gol vino de cuando el Lugo estaba atacando. Y ahí sí Manu es peligroso y sí tiene espacios. En el partido de ayer no tenía con quién asociarse. Yo no estoy de acuerdo que Aitor haya hecho un buen partido. Yo creo que Aitor hizo un partido muy malo y Aitor tiene que jugar el extremo derecho, para mí también. Pero si juegas en el extremo derecho, que por cierto, no sé quién le dijo al que retransmitía la televisión que Aitor era zurdo.
Sí, sí. Porque la verdad que me extrañó.
Está jugando pierna cambiada, Sí, sí. Y busca la zurda y que no le salió. Aitor, da igual dónde lo pongas, sigue haciendo lo mismo, que es lo mismo que Yuka, por cierto, últimamente, que es querer marcar gol y querer buscar portería, y da igual que lo pongas abierto que no. Respecto a Saúl, no voy a comentar más, porque ya no me cabe en la cabeza. Y respecto a Bojan, con todo el respeto del mundo, creo que Bojan, según pasa al medio del campo, se le hace de noche. Y no digo que no lo intente. Y ahora me diréis que en la jugada del gol participó. Pero ¿cuántos centres pegaron en el muñeco que tenía delante? ¿Cuántas veces intentó desbordar y centrar y no le salió un centro al derechas? ¿Qué más da que le pongas ganas si no te da? Que al chaval hay que ponerle un 9, un 10, por las ganas que le puso, pero no le da. Y una vez más, Guillermo es al banquillo. Yo no sé si estaba bien, sé que estuvo por semana entre algodones y tal, pero si no nos la podemos jugar a falta de 4 o 5 partidos, no sé cuándo nos la tenemos que jugar. Yo vi un Sporting insulso, sin profundidad, tocando donde no hacemos daño y con otra cosa peligrosa. Después de marcar el gol, nos vinimos un poco atrás, empezamos a tocar atrás como partidos de antaño, cuando Sporting simplemente, con haber llevado el peso del partido en campo contrario, tenía el partido más que ganado. Y decidimos hacer pases atrás, deciden venir a presionarnos, y al final lo pasamos mal. Con un Babín ayer, bajo mi punto de vista, fallón en defensa también. Y Gaspar por lo menos impulsivo, aparte del gol, que fue un gol muy bueno, o sea, un gol que se le tiene que exigir a un jugador de primera división, o sea, de segunda división, poder meter el balón con rosca al segundo palo, sí, un gol bonito, pero vamos, que no es, estaba totalmente solo. Y a mí me consta que Gaspar desbordó un par de veces o tres, pero bueno, por lo menos vimos algo distinto por ese lado. Y lo demás, nada, Javi, lo mismo, insulso, con un Yuka protestón, con un Yuka chilenudo, por decirlo de alguna manera, porque intenta hacer gol de cualquier manera, desde cualquier punto, protestón cuando la gente no se la pasa, con un Manu que no es capaz de resolver partidos, y eso sí, con una defensa bastante segura, quitando los minutos finales, sobre todo Davín, que el delantero este, que no me sale el nombre ahora, que tenían ellos, le amargó la existencia. De hecho, estuvo a punto de rematar, bueno, estuvo a punto no, remató con la cabeza dentro del área pequeña en el minuto 87, por un fallo defensivo de Babín y Bojan, que estaban mirando a ver quién defendía a quién, y ganamos 1-0, pero si marchamos con 1-1 nos queda la misma cara de tonto que semanas atrás, Javi. Yo no veo que tengamos un equipo para poder competir por subir. Sí que veo que esta victoria nos da muchas alas para el playoff, sobre todo porque el Rayo Vallecano creo que no acaba de carburar, pero no veo un equipo para competir, Javi.
La verdad es que es yo coincido contigo y lo comentaba semanas atrás. Yo mi esperanza en llegar a un playoff se basa más en que los demás pinchen que en propios méritos del Sporting. Y es verdad que luego un playoff todo invita al pesimismo. Es que aparte del juego, cuando tienes un juego plano, por lo menos la otra opción, la única que te queda es ir al juego directo. Y es verdad que en este caso, en la primera parte sobre todo, el Sporting lo intentó más esa vía. Pero claro, solamente con Yuka en el área es prácticamente imposible. O sea, primero porque es verdad que los que no centramos bien desde una banda y de otra, no sale uno bien de cada cuatro o cinco, pero luego es que no hay jugadores en el área. Entonces, ni Van Basten, o sea, hasta Van Basten tendría problemas para rematar en el Sporting, porque tiene que fajarse con toda la defensa un solo futbolista. Y aún así, el único balón medio decente que le enviaron a Yuka casi acaba un golazo de una chilena del montenegrino. Y son aspectos que tiene que cuidar el Sporting. O sea, vale que tu idea del principio sea control, toque, combinación, pero si ves que la cosa no va y buscas otra salida, que me parece genial, aunque sea un juego más directo, tendrás que acumular más jugadores en el área, porque si no es muy difícil que los centros desde las bandas surten algún efecto.
Javi.
Sí, ¿no me escuchaste?
Ahora llevamos un cacho que no. Tenías que, cuando dijiste tienes que acumular más jugadores y ahí se paró.
Ah, bueno, nada, eso, que claro, que si quieres cambiar de juego combinativo a juego directo, que me parece bien, que es una solución cuando la cosa no funciona, pero con un solo jugador dentro del área, por muy bien que centres, el tema se complicará mucho. Es que para cambiar un poco la variante de juego hay que incorporar más futbolistas dentro del área.
No, pero vamos a ver, yo hay una cosa que no entiendo, tío. ¿Qué es juego combinativo? ¿A qué llamamos juego combinativo? ¿A darnos pases a cámara lenta, pases de seguridad? Por llamarlos de alguna manera, el típico pase de seguridad. ¿A llegar en ocasiones a tres cuartos de campo con superioridad y dar la vuelta para atrás, como hace Saúl, por ejemplo? ¿Y dar el pase al portero? ¿Eso es juego combinativo? Mariño, Javi Fuego, Grajera, Babín, Borja, y luego un patadón para adelante. ¿Eso es un juego combinativo? A mí que me lo expliquen. A mí que me lo expliquen, pero juego combinativo no es. Y luego, si Manu tiene que venir a recibir prácticamente a campo propio, hay un mundo. Hay un mundo entre Manu y Yuka. Si ese mundo lo quieres ocupar con Aitor, y Gaspar, que son dos tipos para jugar en banda y no por dentro, yo, Javi, no lo entiendo. Javi, no lo entiendo. No entiendo que pongas a los laterales pasado al medio campo, a laterales largos, porque haces una defensa de tres para hacer salida de balón, y pongas a dos extremos por delante de los laterales. No lo entiendo, lo siento mucho, y no soy entrenador ni soy nada, pero no lo entiendo. No lo entiendo, y como no lo explican, como lo único que dicen que este equipo juega qué, este equipo cuántas ocasiones creó ayer, hombre. Un equipo puede no meter los goles, pero ¿cuántas ocasiones creó? Si no tiramos a portería, siquiera. ¿Cuántas paradas hizo el portero rival? Ni combinativo, ni directo, ni indirecto, ni con pase largo, ni llegando por bandas. Nothing de nothing. ¿A qué te remites? A que me entre un gol ayer de Gaspar en veintipico ocasiones de Yuca y en otras dos de Pedro, y a una defensa fuerte. Y da para estar donde estamos, pero no da para más. No da para más. Y gracias a Dios que hizo una defensa fuerte. Y gracias a Dios que como que hizo una defensa fuerte, pero no da para más. Y tenemos que mentalizarnos que no da para más, Javi. Que no jugamos un pijo, hombre.
Para mí lo que me molesta. En el momento que te adelantas en el embarcador, que bueno, la segunda parte fue prácticamente una pues algo puntual, porque en la segunda parte incluso luego te quitó el balón en los primeros compases. Y la verdad que el gol es una jugada buenísima del Sporting, que participan varios jugadores, que va de banda derecha a banda izquierda, que culmina Gaspi con un buen disparo. Pero es que luego, ya como declaración de intenciones, lo que hace el entrenador es sacar a Nacho Méndez para quitar a un jugador de banda para volver al sistema que no le funcionó en todos los partidos que lo usó. Con lo cual, volvimos de nuevo a tener a un Sporting timorato, esperando y donde no controlaba el partido, aun teniendo otro centrocampista más. Y al final pudiste llevarte un susto en los últimos minutos del encuentro. Que es lo que no entiendo. O sea, si algo te funciona, sigue. ¿Qué más te da?
El cambio.
El equipo no está jugando bien, vale. Pero marcas un gol, tienes el balón, sabes que Lugo va a subir filas. Pues mantén el equipo igual y tendrás más huecos para salir a la contra. Pero si tú encima reculas o juegas a que no pase nada de aquí a los últimos minutos, eso puede conllevar que el contrario, en una ocasión que tenga, que las va a tener, porque a diferencia del Sporting, luego lo que hizo al final fue acumular futbolistas en el área para buscar el juego directo, y es cuando te pudo empatar una jugada prácticamente aislada y haberte fastidiado un partido.
El Manu Barreiro, el delantero ese, que no sí. Ese nos amargó la asistencia. Solo él. Él y el extremo derecho, que jugaba con el juguete roto que ponemos ahí de lateral izquierdo. Pero el cambio de Aitor, tácticamente, primeros minutos después del cambio, Nacho Méndez media punta y Manu García a la izquierda otra vez. Javi, cuando el Lugo apretó un poco y iba para arriba, que fue cuando lo primero marcamos el gol y estaba Manu García sacándosela, porque estaba sacándosela un cacho ahí, cuando estaba Manu García jugando a gusto y con espacio, los corres a la izquierda a trabajar y dejas a Nacho Méndez, que debe estar enamorado de él últimamente, porque yo desde que empezó a jugar todavía no le vi hacer, bueno, sé que Berio le ve muchas más cosas que yo, pero no le vi hacer nada del otro mundo, porque entre otras cosas creo que está jugando fuera de puesto, porque no es la media punta ni la banda izquierda su puesto, porque no tiene gol, no tiene llegada y tampoco tiene chisgravis como tiene Manu, ni conducción ni nada, entonces para mí no es un puesto. Y al final reculas otra vez y pones a Nacho Méndez a la izquierda cuando ya está el partido desahogado. y luego sacas a Kumic precisamente para intentar volver a jugar al contraataque a última hora. Yo creo que fue un despropósito los cambios y la alineación inicial para mí también fue un despropósito. Pero para mí el jugar con simplemente el hecho de jugar con Bojan y jugar con Saúl es un despropósito. Entonces hasta que no los quite de una vez, para mí va a ser un despropósito siempre. Y yo hace tiempo que no veo a ¿cómo se llama este hombre? Hombre, vaya, hombre, se me fue el santo del cielo al lado. Ah, al entrenador. Bueno, da igual. David Gallego, hace tiempo que no lo veo cambiar un partido él desde el banquillo, coño. Que al principio de temporada sí lo hacía. Sí lo hacía. Y ojo, Javi, que jugábamos contra el penúltimo, pero contra el penúltimo que no nos dio guerra ninguna. O sea, fue un equipo que solo quiso jugar 10 minutos al final. Y aún así casi empata. ¿Qué sensación queda? Pues que si este equipo hubiera jugado 45 minutos así, nos hubiera empatado el partido por lo menos. Esa es la sensación que yo tengo. Ahora irás a Girona. Y en Girona igual te vale el planteamiento de Gallego. Pero detrás del Girona hay otros equipos de la zona baja, si no me equivoco. Y ese planteamiento no vale, no está sirviendo. Ahora sí, lo que queremos es empatar partidos y jugárnosla a meter un gol. Seguimos jugando así, seguimos jugando con fuego. Yo sí, no sé, no sé cuál es el porqué. David Gallego... No lo sé, no sé cuál es el porqué, porque además creo firmemente que es el entrenador del Sporting. O sea, que tiene que seguir siendo el entrenador del Sporting, pase lo que pase de aquí a final de temporada. Es más, tiene que ser el entrenador del Sporting más, si quedamos en segunda, incluso subiendo a primera. Pero fíjate bien lo que te digo. Pero estoy viendo que algo hay ahí, que trabaja con una plantilla muy corta, o que no ve alternativas, o por qué Aitor tiene que jugar por Real Decreto, por qué ciertos jugadores tienen que jugar Real Decreto y luego no lee los partidos bien, o por lo menos como yo creo que se tiene, como yo los veo. Entonces, como al principio de temporada parece que veía las mismas cosas que yo y ahora ya vemos cosas distintas y yo creo que sigo viendo lo mismo, entonces creo que el que ha cambiado ha sido él.
Yo creo que está eso, pues viviendo también un poco del resultadismo de las últimas jornadas, de intentar meterse en playoff y acumular puntos y, bueno, administrar la ventaja que ya no tienes. Pero claro, es que te la juegas mucho dentro, no solamente dentro de una semana, son las jornadas siguientes, que luego, aunque juegues contra conjuntos como... Voy a mirarlo ahora mismo para tener el calendario claro.
Estaba mirándolo yo también.
Pues viene, o sea, vamos a Girona, jugamos contra Las Palmas, luego Fuenlabrada y Almería. O sea, los últimos partidos del Sporting, porque Almería, cuando juguemos contra ellos, estará pensando en el playoff y seguro que guardando futbolistas, es un calendario desahogado para el Sporting. Pero después del partido del Girona. Pero el problema del Sporting es que transmite una sensación de no ganar a nadie. Se juegue nada, poco o mucho. Y ese es un problema.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Javi? Que, por ejemplo, Las Palmas y Fuenlabrada son equipos que no van a tener nada que perder y van a salir a jugarte sin miedo. Y van a jugar rezagado y no van a ser el equipo temeroso de ayer del Lugo con miedo a meterte un gol. ¿Entiendes? Ese es el problema. Y esos equipos nos pueden joder bien. Aparte, ya sabemos bien lo que pasa con los equipos canarios cada vez que jugamos. Y hay que jugar, coño. Ayer el Sporting tenía que haber salido a morder al rival. A morder desde el minuto uno. Y tenía que haber llegado a un minuto 30 y el Sporting tenía que haber tenido 3 o 4 ocasiones de gol. Pero es que cae de cajón. Que salimos contra un equipo insulso que vino a especular aquí. Pero hostia, si te viene un equipo a especular que es menor que tú y tú especulas también... Oye, yo entiendo que el Sporting salga a especular en Girona. Lo entiendo, Javi. Lo entiendo. pero que salga a especular contra Lugo, no, por favor, porque metimos un gol, pero es que no tuvimos más ocasiones de gol. ¿Cuántos subis tuviste en el partido, Javi? De juego directo, indirecto, como quieras. ¿Cuántos subis hubo? Es que yo no recuerdo. El de Yuka salió un cacho para afuera, pero más por la espectacularidad del tiro. Y un disparo de Manu que tiró al medio, al borde del área. Si no recuerdo mal. Poco más. Es que no recuerdo más, yo.
A ver, que tenemos con nosotros, que se incorpora ahora mismo a Jordi. Jordi, buenas noches.
Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis?
Muy bien, bien, aquí estamos trabajando.
Bien, muy bien, no, muy bien. Contento, contento.
Menos mal que llegó la alegría, Javi.
A ver, mon.
Llevamos ¿cuánto llevamos? No sé cuánto lleva la llamada. 24 minutos apretando ahí el botón. A ver, descompresiónate un poco.
No, yo no os puedo quitar, no os he estado escuchando, vengo del pueblo, vengo de la villa, lo que pasa es que tengo claro cómo sois, cómo somos, nos conocemos ya hace un tiempo y por supuesto no os voy a quitar ni un ápice, ni una coma, ni un punto de lo que hemos estado hablando estos tiempos atrás y seguramente hoy hemos hablado de este equipo. Yo sigo diciendo, como dije al principio de temporada, como sigo diciendo todo el año, nos faltan cosas, nos faltan jugadores, este equipo es hecho por casualidad, porque la idea de que Joaquín llegue a la directiva del Sporting, que apropie a Javi Rico, que meta a gente de Mareo y demás, es la necesidad, no es otra. Y bueno, Mareo te vuelve a dar una temporada que después de 38 jornadas, me quedo con lo positivo, que es que estamos en playoff, que hay muchísimas cosas que mejorar, que como bien habrá dicho Mon, hemos tenido este partido dos laterales que no dan más de lo que tienen, porque no tienen más, no tienen más. ¿Por qué no juega Saúl? Bueno, pues...
No, Saúl juega.
Perdona, ¿por qué no juega Pablo? Pues bueno, por tema contractual de Saúl, y yo voy a seguir en las 13 ahí. O sea, siempre hay un entrenador o siempre se tiene que comer a un marrón el entrenador de turno, y este año le tocó con el contrato de Saúl.
Pues yo voy a deciros que la idea de Saúl es quedarse, sí, y la idea del Sporting es que se quede.
Claro, claro.
Que yo creo que sinceramente, o sea, es tan fácil como que David Gallego le gusta a Saúl y por eso juega, ni más.
A ver, le gusta a Saúl, por eso juega a Saúl, y aparte está la cláusula de que si este año te puedes librar de pagar la ficha de Saúl y encima el año que viene te lo quedas medio gratis o en propiedad pagando 4 duros, pues oye, Saúl, Pablo, no me parece mal.
Sí, pero yo creo que eso David Gallego no lo piensa, él va a lo suyo y juega a Saúl porque él estima que juegue. No porque tenga que hacerlo por contrato ni mucho menos.
Javi, a ver, vamos a ser sinceros y vamos a ser conscientes. Jalilovic jugó lo que jugó en el Sporting por el contrato que tenía. Douglas jugó todos los partidos que jugó en el Sporting por el contrato que tenía. Porque ni el Sporting podía pagar la ficha de 2 millones de euros de Jalilovic, ni podía pagar la de 1.800.000 de Douglas. Entonces, que al cabo de la larga, como hablábamos el otro día, Saúl te permite jugar con un lateral derecho profundo y con un extremo profundo en la izquierda para que Saúl no tenga que centrar todos los balones. Sí, el problema es que este año Guille, en el último mes y medio, esta última semana, ha ido 2 veces a entrenar, las otras 3 ha entrenado fuera del grupo por problemas físicos. Esto es información, no es opinión, es información. Esta última semana no ha entrenado Guille con el grupo. Y Saúl lo que te da es que mucho o poco te hace jugar con 3 atrás porque no es un lateral de los que se le va la cabeza. Que no centra bien. No centra bien. ¿Que le faltan cositas al chaval? Sí. igual que le faltan a Bogdan, igual que el medio del campo, pues por H o por B ya hemos hablado de Grajera y de Javi Fuego, tienen que jugar juntos porque uno solo no cubre todo el medio del campo. Los extremos siempre van para adentro y nunca para afuera, y al final es lo que no te permite que el medio del campo abra juego. ¿Por qué estoy feliz? Porque viendo todas las cosas que le faltan a este equipo, que para mí no son ideas de míster, sino piezas en el tablero, estamos viendo que, oye, mejor o peor competimos, mejor o peor veníamos de un mes y medio flojísimos físicamente, futbolísticamente. Y bueno, en contra de lo que decía Mon, que le escuché, pues tienes la de Yuka, tienes las dos de Aitor, que cuando llega al borde del área o al área ya no sabe qué hacer y pega un cebollazo que no tiene lógica. Tienes la de Manu, tienes un par de carreras de Chumich en la segunda parte, o una o dos, donde Yuka, en vez de abrir el espacio o en vez de cruzarse por delante y crear de otro tipo de espacio, se va hacia el segundo palo, como le pasaba a principio de temporada o como le pasaba el año pasado. ¿Por qué estoy contento? Pues simplemente por eso, porque tenemos muy poquito y nos están dando mucho. Y yo lo siento, Guille va a ser un lateral, como dice Mon, de que si no se equivoca puede ser un lateral de selección, por supuesto. Por supuesto, Guille tiene toda la clase para ser un lateral carrilero cuantas veces a él le salga las narices. Luego las lesiones, la suerte, el momento, todo influye. Pero tenemos un equipín muy flojo. A mí ayer, antes de ayer, hablando por redes sociales y hablando con amigos, me saltó uno y me dijo, ¿por qué no pone a Calmona? Digo, a ver, párate. Llevas 3 años diciendo que Calmona no vale ni para el equipo paralímpico de la selección española y ahora queremos que saquen a Calmona, que saquen a Pablo, que son dos que llevan 3 años la gente queriendo que no estén. La plantilla es muy cortita y muy justita. Muy justita. A partir de ahí, que se pueden hacer más cosas, supongo. Que, oye, que no dejamos de chutar 7, 8, 10, 12, 14 veces por partido y que solo, como este último partido, van 3 a portería. Bueno, es mala suerte también. No tenemos delanteros que me estén metiendo goles este año. Solo Yuka. Gaspi fue el último que metió un gol en el Molinón y volvió a ser él el que metió el gol. Claro que hay cositas que nos fallan, pero lo siento, 38 jornadas ahí, y pase lo que pase en Girona, 39. Dicho esto, nos quedan 4. Y yo creo que este equipo, no sé por qué, tengo la intuición de que va a partirse la cara estas 4 últimas jornadas. Entonces, ¿por qué
eso,
no?
Eso nadie lo discute. Y
hombre, vamos a ver, Rincón no, sabes, pero fuera de Rincón hay mucha gente.
Sabe la plantilla que tenemos, las circunstancias del verano, pero el problema y la gente, lo que yo he pulsado, está enfadada o desilusionada, porque es que ayer marcas un gol, por cierto, marcas un gol con el equipo abierto. Con el equipo abierto y circulando el balón de una banda a otra, por abajo, como le gusta a todo el mundo, pero el equipo abierto. Y por eso se generan los huecos, porque hay distancia entre futbolistas la suficiente para que, por ejemplo, Manu pueda dejar pasar el balón y Gaspi pueda acomodarse a la pierna derecha para disparar. Que al final, que a veces acumulamos demasiados jugadores en el medio. Pero claro, el problema, y esto mira, lo escuché hoy a Manfredo en Ser Gijón, y es verdad, y esto lo llevamos hablando varias semanas. Gallego va a tener un problema con la afición del Molinón. Va a tener un problema porque la afición del Molinón, cuando vas por delante, lo que no le gusta es que metas un cambio para tener más el balón y directamente juegues a que no pase nada. Porque el Sporting nunca supo jugar a eso. Y de hecho, en un partido controlado totalmente, es el propio Sporting el que se pega un tiro en el pie y hace que luego se meta en el partido. Y no te empataron de milagro. Y es lo que puede ser, y es lo que no gusta. Si al final, si el equipo no entra en playoff y se queda, para la mayoría no va a ser un fracaso y todos lo vamos a entender. El problema no es el juego del Sporting en sí, es la idea. Y la idea, a día de hoy, de David Gallego, al que todos queremos que siga aquí y cree un proyecto en el Sporting, pero esa idea tiene matices importantes que nunca van a gustar en el Molinón. Y cuando no acompañen los resultados, va a haber sonido de viento en...
Como siempre, Javi, aunque venga Guardiola a entrenarnos. Yo tengo una pregunta sobre lo que tú has comentado.
Con Abelardo y con Manolo Preciado tuvimos partidos infames y alguna pitada que otra. Pero
el primer medio año de Preciado que fue como de el oro.
Equipo, espera, Yuri, como el equipo juega a lo que quiere el aficionado del Sporting, se le perdonó muchísimo. Sin embargo, cuando la idea del equipo es contraria a la idea de la afición o del Sporting, pues hay problemas cuando la pelotita no entre, y esto David Gallego va a tener que asumirlo.
Entonces, porque Javi, lo único que nos importa son los tres puntos.
Te acabo de explicar que con Abelardo y Manolo Preciado en partidos malos el público se portó porque el equipo juega a lo que se quiere aquí, y en el sistema, cuando el sistema no gusta, le pasó a Rubí una cosa parecida también. El fútbol control aquí nunca gustó. Entonces, en ese espectro, con la idea de ese equipo, en el momento que el marcador no acompañe, evidentemente llega, la paciencia se consumirá mucho menos. Y por es un supuesto. Problema que va a tener David Gallego en el Molinón. Se lo van diciendo porque va a tener que asumir esto. Y ayer, porque tú ayer si sigues igual, aunque el partido fuera malo, y al final te empatan, y dices tú, bueno, pues a ver, el equipo no da para más, te acaban empatando, pero es que lo que no puede hacer el Sporting en un partido controlado es darle alas al contrario. Es lo que no puede hacer. Y esto
es que...
nos sirve ahora contra el Lugo. Pero no nos engañemos. Tú haces esto en playoff con el Leganés o con el Girona o con quien te toque y vas para el hoyo.
Al Girona le ganaste en casa con uno menos, Javi, y jugando igual, metiendo 8 tíos en el área.
¿Quién?
Déjame un segundo, Javi.
¿Quién mete tíos en el área? Antes de que entraras tú, estamos hablando Muni y yo, que ayer solamente estaba Yuka en el área.
Te hablo ocho en tu área, Javi. En tu área defendiendo, no en el área contraria. En tu área defendiendo. El día de Girona, cuando expulsan a Gaspi, nosotros nos metemos en el área. Tanto estábamos en el área que el Badbas, el número 10 del Girona, cogía el balón en medio del campo y se plantaba en la media luna, sin que nadie le entrase. Lo que hay que acordarnos de las cosas, y no lo digo por ti, no digo por el otro, ni Preciado el primer medio año no jugó como jugó el último o los dos últimos años. Abelardo, el primer año con los Guajes, ganó muchos partidos en el 87, 89, 91. Pero en el último año de Abelardo, con todos los fichajes, el Molinón tampoco aguantaba tanto. A lo que yo me refiero es que, vuelvo a repetir o a incidir, lo que llevo toda la temporada, que esta plantilla es demasiado corta. Y a ti te dio un inicio de temporada de un juego totalmente diferente al que tienes hoy. Con sus matices, pero diferente. Portería cero, muy bien defendido, que no haya líneas de pase, que no nos metan un gol a la contra. Y ahora se está dando cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, que el equipo está gacho, que hay 14 jugadores. Chumich no juega porque cuando tiene que retroceder ya es peor que Carmona. No juega porque Mareo no está dando el 100% como otros. Gaspi lo han tenido cuidando para bajarlo al B a ver si podían hacer algo. A este equipo, si le quitamos el 11 titular de ayer, ¿quién más hay en el banquillo que te pueda revolucionar, que te pueda matar o que te pueda jugar 7 partidos seguidos? No los hay. Entonces, para mí, hay muchos matices que mejorar, pero es que el año que viene a este equipo le pones 2 extremos. Uno ya está, ¿eh? Uno ya tiene la oferta. Hay un extremo que ya tiene la oferta encima de la mesa. No puedo decir nada más ni deciros de dónde es, pero ye de casa. Y la tiene puesta encima de la mesa. Si la firma o no, no lo sé. ¿Vale? Pero tú a este equipo le pones dos extremos. Le pones un defensa central que compita con Borja y Babín. A mí Bogdan me cumple, pero Guille tiene que jugar el 80% de los partidos. En la izquierda tienes que tener a Pablo y Saúl que te juegue los 20% de partidos restantes. Porque esos chavales sí que te van a dar línea de pase arriba. Pero tú ahora mismo este equipo está cojo. Este equipo gallego llevó 3 meses diciendo que mira para el banquillo y no ve nada. ¿Por qué ve? Porque ve a Pablín que tiene sus limitaciones. Ve a Carmona que si hace 3 años ya no corría, ¿cómo va a correr hoy? Entonces, el equipo es lento. Claro, no tenemos extremos rápidos. Tenemos a Aitor que hace de extremo, que es segunda punta. Tenemos a Gaspi que era media punta y lo metieron en el B a la izquierda para ir hacia adentro. Pero no tienes extremos veloces. Entonces, el equipo siempre va a ser de ejecución lenta. Cuando no tienes tíos rápidos. Ahora llevamos 3 o 4 partidos, 2 o 3 partidos donde Borja te hace unos cambios de 50 metros que te hace generar peligro. Pero si tú no tienes un tío que te corra la banda, como Aitor hizo ayer, pues a este equipo le faltan muchas cosas, Javi. Y yo, viendo todo lo que le falta, lo veo ahí arriba. Luchando con Mallorca un presupuesto, luchando con el Español, luchando con el Leganés, luchando con el Rayo, luchando... No sé. Yo lo veo así. Futbolísticamente le faltan cosas muchísimas. Que el equipo se nos puede caer en cualquier momento y que en playoff te pueden romper. Por supuesto. Por supuesto. Que podemos ir a Girona y que nos metan 4. También puede pasar. Pero también podemos ganar 0-1 en Girona en un partido feo, que no pase nada y que haya un balón a Yuca. Es que es el año del partido feo, es el año del equipo feo.
Yo no sé, Mon, cómo lo verá, pero yo vuelvo a insistir que no es problema de plantilla, es problema de idea. Y
para mí es al revés.
Y David Gallego tiene que cambiar parte de esa idea si quiere triunfar en Gijón. Si no, lo va a tenerlo complicado,
Yo ya lo dije antes, en mi opinión. Yo aquí, Jordi habla muy bien y tiene razón en casi todo lo que dice, por no decir en todo. Pero yo, menos en la forma de analizar el partido, ese sí que ahí ya sí que no lo está. Porque a mí, si contabilizas como ocasiones de gol, que era de lo que yo estaba hablando, no sé. Un par de veces que pasó del medio campo Kumic y 2 tiros al suelo que casi deja la alpargata Aitor, entonces yo ya que no entiendo de fútbol. Ayer, por mucho que os pongáis, en el partido de ayer hubo la chilena de Yuca, que más que ocasión fue espectacular, pero más que ocasión porque salió un catch para afuera, el gol de Gaspar y el tiro de Manu. Y para de contar, hubo unas cuantas llegadas que si no ponen a nadie a defender no pasa nada, con poner un poste para que le pegue y si no va al segundo palo, que son las llegadas del pobre Bojan. Y luego sí, hubo unos cuantos cambios de orientación de Borja, incluso de Babín a Saúl, que sí, hacían un cambio de orientación muy bueno y llegaba Saúl a 3/4 de campo, cogía el balón y no se la daba a Mariño. Las veces que se la daba a Borja para que arrancara otra de jugada, íbamos bien, que la mitad de ellas iba a Navariño. Y eso, así no podemos nada. Y ojo, Jordi, que ayer jugábamos contra el Lugo, que yo te voy a decir
una cosa. Sí, claro.
Perdona un segundo. Cuando me dijiste, igual vamos a Girona y ganamos 0-1 en un partido insulso y malo y tal. Es que a Girona hay que ir a hacer eso.
Pero es que en Girona, gente va a criticar lo mismo.
No, a mí, no, vale, yo ahí ya, que la gente vamos a criticar o va a criticar, eso ya, y que si el Molinón se ponga de una manera o de otra, eso ya sabemos cómo es el Molinón. Yo critico aquí y luego voy al Molinón y no me pongo como un energúmeno cuando veo un partido. Si no me gusta, me callo, simplemente. Pero me refiero, ayer jugamos contra el Lugo, contra el penúltimo, contra un equipo que vino a especular, o sea, vino a no hacer nada. Porque no hizo nada. Y aún así, por nosotros ponernos a hacer lo que no sabemos hacer, por mucho que queramos, y llevamos 20 años de experiencia sabiendo que el Sporting no es un equipo capaz de especular, que por eso está casi perdiendo la Liga al Atlético de Madrid, por ponerse a especular en un año en el que no sabe, cuando tienes el partido ganado, cuando nada más que tienes que ir a tocar el balón a su campo o a seguir generando peligro, te echas para atrás como un acongojado y te pones a tocar el balón en tu área. Y con solo dos jugadores, el Manu este, Raboso o Barroso, su madre santa, el delantero ese, y el extremo derecho, porque ellos se dieron cuenta que teníamos un pata de palo de lateral zurdo, y el extremo derecho hacía de él lo que quería, como si estuviera regateando conos, y el Barroso este que se cargó a Babín completamente, porque le pudo por todos lados, después de amagar dos veces, eso sí que es verdad, que dos veces casi mete gol, en el minuto 87 remata de cabeza en el área pequeña, porque Babín y Boyan están discutiendo de quién lo tiene que defender.
Y porque Mariño se queda bajo los palos, digámoslo todo, porque es un dos pasos, línea del área pequeña.
Perdona, que yo no te, vale, podemos meter a Mariño, no caí en esa apreciación, porque me pareció tan, si tú ves la jugada, ves la forma de discutir, plena jugada, no cuando acabó la jugada, en plena jugada de Babín y Boyan, o sea, de Babín a Boyan, la bronca. ¿Cómo que es que si el balón va ahí yo tengo que discutir de que yo estoy con este?
Tienes que meter un cabezazo en punto.
Balón.
Claro.
Y ya está. Y es Babín el de ayer. Y todo esto es ¿por qué? Por especular. Contra un rival que no era rival, Jordi, que era un rival insulso. Y eso es lo que yo critico a Gallego.
Pero es que tú a lo mejor tenías...
Gallego, que siga sacando a Aitor, cuando no da absolutamente nada. Y cuando
¿Y a quién pones, egoísta, Mon? Puro. ¿Y a quién pones?
A cualquiera, por ahí.
No, a cualquiera no.
A Kumis.
No. Kumis no está jugando un mes y medio. Porque no está defendiendo, porque te está haciendo la de Carmona. Por eso está poniendo a Nacho, para acumular gente al menos cuando te ataquen.
Mira, Jordi, con todo el respeto del mundo, Aitor no está para jugar en este equipo ahora mismo. Porque además
es que no está para jugar, estar bien. Le pasa lo mismo que a Calmón hace dos años, Mon. No hay nadie más. Hombre,
A lo mejor tiene que jugar Carmona. O a lo mejor tiene que jugar Pablo Pérez igual con dos delanteros. O a lo mejor tienes que cambiar algo. O a lo mejor tienes que jugar con Cristian Salvador, Grajera y Javi Fuego. Y hacerlo de otra manera. Y estirar bien las bandas. Y jugar con Pablo García ¿Cómo se llama este? Y Guille Rosas, y jugar con Salvador, Javi Fuego y Grajera, y Manu García más adelante. A lo mejor estoy dando alternativas dentro de la plantilla que tienes. Eso sin mirar al B. Que al B es lógico que no miren porque vaya temporadita. ¿Entiendes? Pero ahí estábamos jugando contra el Lugo. El penúltimo. Y además el penúltimo en la clasificación y de los peores equipos que vi yo en este año. De los peores que vi. Y en el minuto 87 nos remató en el área pequeña y de cabeza.
El único remate, solo ellos, tú tienes, fíjate, tienes cinco remates entre los tres palos y ellos solo tienen uno. Uno.
No, es que se lo
hizo. Y parece que el partidazo lo hayan hecho ellos.
No, que partidazo.
Jordi, el problema es que ese único remate del Lugo lo generas tú. Lo generas tú en un partido controlado que por echarte atrás. Y querer que pase el tiempo sin que ocurra nada, acabas haciendo que el equipo contrario se venga arriba. Ese es el problema. Y eso es lo que se le critica a Gallego. Porque ya ha pasado más encuentros.
Para el zurdo, que es un puto cono. Y sabes que te está comiendo el extremo, que ya te comió tres veces. Por cierto, que ese remate fue fuera. No fue a portería.
Sí, el de Barrero fue fuera. El de Barrero fue fuera.
Los cinco remates del Sporting, acabo de los yo, porque iba a decir, es imposible. Yo no lo recuerdo, chico.
Pues, pero es que ahí está, Mon.
Yo no lo recuerdo, pero quisiera saber yo cómo son los remates a puerta. Vamos a ver.
A ver, la ocasión la tienes porque llegas al área y rematas. Una cosa es ocasión de gol y otra cosa es llegada al área. Tú llegadas en peligro has tenido. El problema es que si después la chilena se te va a tres pueblos, los dos remates de Aitor, pues, se te va a tres pueblos.
Oye, Jordi, ¿la chilena tú la consideras una ocasión?
A ver, yo la chilena la considero una ocasión fuera de los tres palos. Porque en el fútbol, una ocasión es un chute, aunque vaya a la tercera gradería del Molinón. Bueno, entiéndeme dónde voy, Mon. Porque estamos hablando.
Eso no es.
Hostia,
no es
Mon, es que me estás hablando de los remates del Lugo que fueron fuera. Yo no te estoy déjame acabar.
Que hecho un equipazo. Tú vas por donde quieres. Te estoy diciendo que un equipo insulso que vino a especular.
El mismo equipo insulso que tienes tú. El mismo equipo insulso que tenemos nosotros.
Un equipo que unos están penúltimos en la clasificación y que otros están cuartos, ya me dice algo distinto. Joder, y no me digas que el Lugo cambia todo, que lleva jugando con Seoane y Pita 20 años. Me cago en Dios.
No, esa boca.
Me cago en Dios. Que ver, ¿eh? ¿Y qué tendrá que ver que juegue Seoane o que juegue el otro?
Joder, porque están tan jubilados.
¿Tú en septiembre apostabas por este equipo para playoff? ¿O apostabas para... ¿Tú en septiembre apostábamos para el playoff o apostábamos para 50 puntos?
Yo no apostaba por nada.
Déjate la palabra apostar. ¿Tú confiabas en playoff? ¿Confiabas en 50 puntos y salvados? ¿O confiabas en sufrir?
Que no confiaba en nada, que no me paro a pensar esas cosas al principio
de temporada. Hostia, no te paras a pensar en eso. Pero vamos a analizar el equipo. ¿Sobre qué analizamos al Sporting?
Yo estoy analizando
el partido
de ayer. De un equipo que va quinto en la clasificación y que quiere jugar unos playoffs.
Perfecto, yo te analizo.
Si los analizamos, mira, vamos a ver, voy a ponerte un ejemplo muy claro, Jordi. Y si quieres lo entiendes y si no, no.
No es entenderlo.
No, escúchame, voy a poner un ejemplo muy claro.
El CEARES. No es entenderlo.
Escúchame, el CEARES.
No empecemos con
Es el mismo ejemplo. Porque aquí hay que ponértelos así para que los entiendas. Tú tienes.
No, yo no soy tonto, Mon.
No, ya lo sé que no eres tonto. Una cosa es ser tonto y otra cosa es ser demasiado listo, que es distinto. No. Nadie está hablando de tonto. Tal. Yo nadie contaba con que el Ceares subiera este año. Nadie. Había un equipo hecho casi ni para no descender. A última hora. Había un equipo hecho. Pero si te dicen cuando entraste en los playoffs que por hacer el tonto no vas a pelearlos o por especular no vas a pelearlos, Se cae la cruz abajo, chaval. ¿Entiendes? Entonces, a mí no me importa lo que se esperara del Sporting a principio de temporada. Sé que ahora estás
ahí.
Sé que ahora estás ahí y tienes que pelearlo porque estás ahí. Y tienes que buscar
alternativas. Está peleando como la jornada 20.
Lo que no puedes es especular. Si a ti te parece bien especular, a mí no. A mí como sportingista no me parece bien especular. A mí, y me parece que estoy en mi derecho de exigir que no se salga a especular contra el penúltimo clasificado. Me parece que estoy en mi derecho de exigir que se salga a ofrecer algo más de lo que ofreció el Sporting ante el penúltimo clasificado. Y ante el penúltimo clasificado que salió a especular tu partido, al que llevas un partido sin crear ocasiones, durante el primer tiempo controlado, que se te viene un gol, que marcas un gol 1-0 y te echas atrás a dar pases atrás. Eso es lo que a mí
a buscar tu contra y no que te metan una contra a ti.
Venga, tu contra, venga.
Hombre, el gol de Yuca, ¿cómo viene? A ver, el gol de Gaspi, ¿cómo viene? Déjame acabar un segundo.
El gol de Gaspi viene porque arranca el segundo tiempo y el Lugo se pone a jugar. A intentar ir a por el partido.
Y el Sporting, como hizo el día del Girona con uno menos, se mete 10 pasos para atrás, te avanza, te deja avanzar. Y te matan una contra. Sale Bogdan, dos pases, Yuka se va a la banda, la toca de tacón, se la deja Bogdan la mete al medio y tiene esa mano ya Gaspi. Y en ese espacio solo hay 4 jugadores del Lugo, porque tú te has echado atrás buscando la contra. Lo que no podemos plantear es que este Sporting juegue siempre, porque llevamos 38 jornadas pidiendo que este Sporting sea el Bayern de Múnich. No podemos especular. Déjame un segundo, Mon, déjame un segundo. Es que no podemos especular con fulanito. No podemos especular con fulanito. Pero si somos por dinero, por presupuesto y por todo, este año nosotros no tendríamos que haber pisado el playoff. Y lo llevamos pisando todo el año.
Y ahora hay que exigirles.
Pero exígele lo mismo.
Y si luego sale mal y no subimos, no subimos. Y no pasa nada. Si no llegamos a jugar los playoffs, no pasa nada. Y yo voy a renovar el año que viene. Igual, me da igual. Pero yo voy a exigirles. Tengo que exigirles sí. que no se echen para atrás cuando estás jugando contra un equipo infinitamente inferior. Y es más...
No estoy de acuerdo contigo en eso, infinitamente inferior. No estoy de acuerdo.
En el partido de ayer se demostró.
Tú no has ganado ningún partido de calle. Este equipo no ha demostrado en ningún momento de la liga ser hiper de superior a nadie. Hemos ganado partidos como el de ayer porque es lo que tenemos. Tenemos que defender muy bien. Mariño tiene que salir el San Mariño cuando pueda y tenemos que utilizar una contra o dos para matar. Porque nuestro Sporting necesita 25 remates para meter uno. Y si eso lo hemos visto en toda la temporada, ahora lo que no le podemos pedir al Sporting es que salga el día del Lugo o el día de fulanito en tromba abierta y me da igual lo que pase detrás. No, este equipo lleva 38 jornadas jugando a lo mismo. Unas veces metemos el gol en el minuto 15 y el partido es más cómodo y otras veces lo metemos en el 75. Pero este equipo es el mismo. Equipo serio desde atrás, no juego con laterales ofensivos los dos, juego con uno solo, intento poner un doble pivote. Hemos jugado lo mismo todo el año. Exijamos competitividad, exijamos cojones, exijamos no tener miedo, pero es que este equipo viene de un mes de palmar 3 partidos y empatar 2. ¿Cómo no va a tener miedo? Lógicamente el deportista tiene miedo al fallo, al error y al fracaso. Si tú ahora el Girona vas y le ganas...
¿Tú crees que David Gallego jugaría diferente con otro tipo de plantilla? Porque yo creo que no.
A ver, nos lo explicaron desde Barcelona. A David Gallego le faltan 2 extremos. Para que cuando el balón llegue al medio del campo, tengas 3 tíos por delante. Medio del campo me refiero a jugadores o los 2 laterales como los sube ahora a medio campo. Tú necesitas 3 tíos en punta que se te muevan. Y más cuando tienes a Perro, a Manu, a Grajera, a Borja, son estáticos. Pero eso no es, yo no creo que sea estático por culpa de Gallego, cuando hemos visto los 2 ratos que hemos visto a Campuzano, que es un tío que en la delantera está todo el día a la izquierda, a la derecha y en medio. Eso es lo que necesita Gallego. Y yo tengo claro que Gallego, habiendo hecho esta temporada con lo que tiene, la temporada que viene, si de verdad se sube lo que se va a subir del B, que me han dicho esta semana, y se trae algo que se pueda traer, si es la parte delantera, a mí este equipo me cambia, pero de la noche al día. De la noche al día. Decidme la verdad, Aitor, Gaspar, Chumic, ¿se desmarcan? ¿Tienen movimientos rápidos cuando la coge Manu o Perro para que les llegue un balón? Yo hace 6 meses os estaba hablando de los errores de los delanteros que no se mueven cuando la recibe Perro o Manu. ¿Cómo va a dar un pase Manu cuando el extremo o el delantero están fuera de juego? No son juveniles, estos ya ven dónde está el fuera de juego. Que a este equipo, para mí, cuidado, que yo no estoy sentando cátedra, que yo vengo aquí a charlar con amigos, a que me escuche quien me quiera escuchar, y yo estoy dando mi opinión, yo no estoy sentando cátedra. Cada uno tenemos una opinión y nada más faltaría que no pudiésemos darla. Pero yo doy la mía. Este equipo. Mira, hay 2 extremos en el B que si el año pasado, en la pretemporada, hubiesen sido un poco más listos, este año hubiesen arrasado en primer equipo. Y todos sabemos quién son. O sea que tú no te puedes presentar el día de la preparación, el día de pretemporada, sin haber hecho una flexión. Y eso le ha pasado a varios del B. Porque pensaban que iban de pretemporada. Tú si quieres llegar al primer equipo, el primer día tienes que estar como un tiro. A este equipo le falta velocidad de ejecución porque no hay velocidad de movimientos. ¿Qué es culpa de David Gallego? Hombre, hemos visto momentos chulos de este equipo. Hemos visto momentos, a ver, vamos a echar miradas atrás, vamos a echar el primer partido de liga, vamos a echar la segunda parte de Rayo Vallecano, vamos a mirar el día de Girona en casa. Claro que hemos tenido partidos sosos, jolín, es un mes y medio con COVID, un mes y medio sin que la máquina del reloj funcionase. Grajera, Manu, Pedro, Mariño, Claro que ha habido cosas en este equipo que nos ha bajado. Que pueden ir a más. Yo lo dije hace un mes y lo sigo diciendo. Este equipo para mí ya lo dio todo. Porque no hay más, no hay más fichas. Si yo pongo a Karpov con una reina y un alfil y pongo al otro que era campeón del mundo con todas las fichas, de cada 100 jugadas, de cada 100 partidas, lo normal es que 99 gane el que tiene todas las fichas, ¿no? Pues para mí esto es lo mismo. Una cosa es la pasión, el orgullo, el todo eso. Y otra cosa es lo que tengo en el tablero. Y en el tablero lo tengo muy justito, muy justito. Pero oye, gustos, colores, y cada uno, a ver, yo no tengo la verdad de nada. Y que nadie se piense, que Mon sé que no, pero me refiero a cualquier oyente, que nadie se piense que las charlas de Mon y mía son porque yo pongo el sí y es lo que vale, ni mucho menos, ni mucho menos. Ya son unos cuantos años discutiendo con Mon y es lo que presta, hombre.
Yo a lo que voy es que independientemente de la plantilla sea mejor o peor, tengas futbolistas más o menos veloces, da igual. El problema es que independientemente de eso, tú ayer, con el 1-0, no puedes hacer el cambio para sacar a Nacho Méndez, para volver a un sistema que no te ha funcionado el último mes y pico, y jugar a especular, que es lo que quiere explicar Mon. Y eso no quiere decir que tengamos que seguir en tromba, que sigue igual el equipo. Si, es que es una manía de muchos entrenadores. ¿Por qué hay que cambiar algo que está funcionando?
Porque la semana que viene tienes un partido.
Olvídate, estás jugando ese partido.
No,
olvídate. Porque vuelvo a insistir. Por tu culpa generaste la ocasión del Lugo.
Que sí.
Que si llega ir para adentro, si llega a ir para adentro, ni Girona ni leches. Preocúpate en ganar tu partido. David Gallego, su apuesta es, cuando va por delante, es evitar que no pase nada y que el partido acabe cuanto antes, por los motivos que sea. Vale, perfecto.
En este bueno, último idea, mes y no, medio, ¿no, Javi?
En esa idea va a darle muchos problemas en Gijón. Muchos. Y es algo que si es entra dentro de su perfil como entrenador, él sabrá lo que hace. Pero también...
Yo he visto cosas del B, hay veces, del Español B.
Hay los entrenadores, hay veces que son muy necios, mucho, y muy cabezones. Y en este caso, el gallego, que sí, que hemos jugado muy bien con él, que estamos muy agradecidos y espero que siga muchos años. Pero tú no puedes volver a un sistema que no te funcionó durante un mes. Porque si cambiaste un poco el dibujo... introduciendo a Gaspi y sacando a Nacho y olvidándote de la historia esta de los jugadores por dentro, porque no funciona y no va a funcionar. Te pones por delante un partido controlado, vuelves otra vez a lo mismo y acaba pasando lo de los anteriores partidos. Ese es el problema. Y si eso lo hace porque no confía mucho en la plantilla que tiene, vale, pero como sea idea de él personal, independientemente de los futbolistas que tenga a su cargo, va a tener problemas en el Molinón.
Mira, Javi, sí. Perdona. Llevo todo el año escuchando en radios, en tal, en cual. Es que no agota el primer cambio en el minuto 70. Vale. Es que la primera idea de David Gallego al principio de temporada no fue la que estamos viendo. No fue la de encular el culo. ¿Vale? Era un equipo, vuelvo a repetirlo, muy serio en defensa, sabiendo tapar muy bien las líneas, físicamente estaba a tope y llegaban a todas. Llegó el COVID, físicamente nos mató. Hicimos un mes de COVID con los infectados que no sabemos aún cómo sacamos tantos puntos. Y ahora estamos pagando, Manu empieza a tener frescura, Perro empieza a tener frescura, Guille lleva un mes tocado, y no jugó ayer para sacarlo en Girona. Guille va a jugar en Girona. Pero médicamente tú ayer lo reservas. Gaspi te viene de un mes muy flojo. Anímicamente chungo, porque la has quitado del primer equipo y la has bajado al B como salvador. Y no ha podido salvar nada. Entonces, todas esas connotaciones a mí me interesan. y yo las valoro, porque también las valoré con 18 años, cuando entrenaba un equipo, y me encontré un delantero que me miró el primer día que le di el 9 de titular, me miró y me dijo, no, te has equivocado, era un cadete de primer año. Y le dije, ¿por qué, Pepe? Y me dijo, es que me has dado el de titular, es que vas a jugar de titular. Claro que hay connotaciones y cosas dentro de un año que cambia. Todo cambia. La situación de Mariño no es la misma. Y lo estamos viendo que está acojonado dentro del área. No tiene la soltura, la frescura y la valentía del primer tercio de temporada, Mariño. Porque los problemas afectan. Porque el COVID afectó a más de uno. Porque Grajera... se tiene que poner guantes porque no le llega la mano a la sangre a las manos. ¿Quién no dice que el otro tiene no sé qué? Mira la chica que salió el otro día en la tele que está todo el día tosiendo por la puñetera COVID. Entonces, hay muchas cosas que analizar también. Y yo me gusta analizarlas. Ya está, es lo que expongo encima de la mesa. Mi punto de vista. Mi punto de vista, y vuelvo a ser pesado, ayer en el banquillo teníamos al grandísimo portero suplente Cristian Joel, que cualquiera lo pondría de titular. Teníamos a Guille para salvar el día del Girona. Teníamos al astro Carmona, que buf. Teníamos a Nacho, que no da más. Teníamos a Chumis, que hace un mes y medio que no da. Tienes a Salvador, que sabes que no va a jugar, excepto cosas puntuales. Pero porque seguramente él y el club han llegado a ese acuerdo. ¿Cómo voy a meter la rodilla para romperme la rodilla y qué? ¿Que te pase como a Víctor Valdés? ¿Que te pase como a Víctor Valdés? ¿Que en el último contrato que te ibas fuera ya no valgas para nada y te estés un año y medio con la rodilla rota? Pablo Pérez, que todos sabemos el cariño que le tenemos. Pablo García, que para mí sería titular, por supuesto. Pelayo y Zalaya. ¿Qué cambios habían para cambiar? ¿Qué cambios había? Pues David Gallego puede estar acojonado de mirar, de no ver nada y decir 0-1, ahí me tapo. ¿Puede estarlo? Sí. Como cualquier club, y lo sabéis más, si hay posibilidad de playoff, están haciendo una mini pretemporada. También, y todo se nota, todo. Yo no voy a compartirlo, no me voy a... No, porque los informes, que las cosas que me llegan desde Barcelona con David Gallego son que a este señor le faltan dos tíos rápidos en punta, en banda. Porque, como sigo diciendo, no tenemos extremos de llegar al fondo y centrar. Yuka tampoco es un rematador nato, un 9 puro de mándame un microondas que yo lo remato. Manu, Perro, son tus fuertes. Entonces tendrás que tener tres tíos por delante, más los dos laterales, lo que hablábamos de la selección española, que en todo momento estén en movimiento. En movimiento es izquierda, derecha o delante, para que el defensa esté mareado, para que no sabe cuándo le está haciendo un amago o cuándo le va a tirar de verdad un desmarque. Entonces, a mí me falta eso en mi equipo. Me faltan tres tíos que sepan desmarcarse delante. ¿Que David Gallego el año que viene con toda una plantilla y con todo va a ser muy necio? Dudo mucho. Mi idea. Lo dudo. Yo creo que el primer tercio de temporada lo pasamos muy bien. Y es cuando físicamente el equipo estaba. Después de todo, físicamente no estamos. Y no tienes 17 jugadores. Tienes 13 o 14.
Bueno, vamos a ir despidiendo el Rincón Sportinguista. La próxima semana nos toca el... Bueno, al final el partido del Girona, que va a ser de lunes, no es una final en sí, es un partido clave, que luego te quedan 9 puntos más por disputar, y por lo menos vas con la tranquilidad que pase lo que pase, no saldrás del playoff. Así que habrá que ver primero los futbolistas disponibles para el entrenador del Sporting y luego a ver lo que plantea y a sufrir. No queda otra. Y en eso estamos. Esperemos que se vea una que, bueno, que yo creo que la versión actual del Sporting, aunque mejorable, está siendo mejor que del último mes y pico. Y esperemos que siga así, para meternos en playoff y luego que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Jordi, un placer como siempre.
Un abrazo, disculpad que llegue tarde y nada, mucho ánimo y pa'lante. Oye, sobre todo lo que siempre hablamos, nos queda poquito ya, poquito. Tener un poquito de cabeza a todo el mundo, anda. Y ser responsable, si os vais a tomar una birra el sábado, me da igual a las 2 de la mañana o a las 2 del mediodía. Si veis que habéis estado con más gente de lo normal, el domingo no vayáis a comer a casa a la abuela, ¿vale? Ni a casa a papá. No lo digo por vosotros, lo digo por los que nos escuchan, que sé que vosotros sois muy responsables.
Mon, un placer como siempre.
Buenas noches, un placer, muchas gracias.
Y a vosotros, queridos oyentes, un placer, gracias por estar ahí cada semana. Y os emplazamos para el próximo martes, donde analizaremos el partido del Sporting en Girona, que esperemos se salde con una victoria del equipo de David Gallego, que nos permita prácticamente sentenciar el playoff. Pero bueno, pase lo que pase, hay que estar con el equipo apoyando. Y mientras tanto, estos días, lo de siempre, hay que seguir peleando en lo nuestro, manteniendo los protocolos, la seguridad ante todo, y a ver, como dice Jordi, bueno, pues hay que ir saliendo de esto poco a poco, esperemos que no quede mucho, y nada, a ser buenos, y a medida que avance el fin de semana, que será largo, porque que juegue el Sporting el lunes, yo lo odio, porque que pasa el fin de semana y te falta el gusanillo de que juegue nuestro equipo, pero bueno, es lo que hay. Y así está el fútbol actual. Un placer, como siempre, teneros siempre alrededor de nosotros. Ya está escuchando, dejando comentarios en iVoox. Que paséis una muy buena semana. Mucha seguridad, mucho ánimo y, por supuesto, Push Sporting. Hasta la semana que viene.